Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Cuando tiempo de la Pascua se acercó a Jerusalén, Hosanna, entró por las murallas, la ciudad se puso en pie. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Con himnos de alabanza despertó Jerusalén. Hosanna, los niños por las plazas aclamaron como rey. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna.
La carta a los Colosenses, capítulo primero, versículo 3. Damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio, que llegó hasta vosotros y fructifica y crece entre vosotros, lo mismo que en todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad, tal como os la enseñó Epafras, nuestro querido consiervo y fiel ministro de Cristo, en lugar nuestro, el cual nos informó también de vuestro amor en el Espíritu. Palabra de Dios. Queridas hermanas, después de esta celebración del Domingo de Ramos, que siempre son celebraciones de fe, de profunda fe, y si lo vivimos así, pues la verdad es que nos hace bien. Y nos llega al corazón y nos llega al alma. La lectura de la pasión, pues no necesita ni comentario, entra directa al corazón. Vamos a seguir en nuestra reflexión acerca de la carta a los Colosenses, en la que San Pablo pues nos presenta la figura de Cristo como primicia, como alfa y omega, principio y fin de todas las cosas. Empieza esta carta ya con el saludo que comentamos esta mañana, y ahora da gracias a Dios sin cesar, nos dice San Pablo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros. Da gracias en sus oraciones al tener noticia de la fe y de la caridad y de la esperanza. Es curioso, San Pablo une muchas veces estas tres virtudes. La fe que tenéis, doy gracias por la fe en Cristo Jesús que tenéis, y la caridad que tenéis también con todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos. Si os dais cuenta y investigamos, en algún sentido, en estas cartas últimas, San Pablo da prevalencia a la esperanza. Es como si las otras dos virtudes estuvieran sometidas a la esperanza, la fe y la caridad. Porque es la esperanza la que desarrolla. Como decíamos esta mañana, no es extraño, él ya era mayor. No muy mayor para nuestras cómputos de ahora, pues tendría 50 y pocos años. Pero para aquella época, pues ya mayor. Con la vida desgastada y muy desgastada por tanto, como él cuenta otras veces, tanta paliza, tanta controversia y tanta dificultad. Una cosa que tenemos que notar aquí es que invoca a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, esta frase merece una reflexión. Porque, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? La gente dice, yo creo en Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa creer en Dios? Los chinos creen en Dios, los japoneses creen en Dios, los maometanos creen en Dios. Todo el mundo cree en Dios, ¿pero en qué Dios? Es una palabra equívoca, porque significa cosas distintas. El Dios del budismo no tiene nada que ver con el Dios del cristianismo, porque no es ni siquiera personal. Es un Dios panteísta. Y con ese Dios, la relación que vas a tener después de la muerte, pues será una relación, pues, no sé, te diluirás en el espíritu universal, en el cosmos total, en un panteísmo. Y bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué significa para nosotros? Entonces, ¿qué Dios es el Dios que tenemos? Para San Pablo, el único Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Y no hay que andar reflexionando, porque la palabra Dios, si os dais cuenta, es una palabra abstracta. ¿Qué significa? ¿Qué hay debajo de esa palabra? Hace 2 años y pico murió una hermana mía, la más pequeña, que tenía 50 y tantos años también, murió de cáncer. 5 años luchando terrible contra el cáncer. Era muy religiosa y siempre hablaba de Dios y me contaba de cosas de Dios. Y yo alguna vez le dije, Trini, no me digas Dios, háblame de Cristo, dime, pronuncia la palabra Jesús, la palabra Cristo, que la gracia de Cristo habite en tu corazón, que Cristo es el que te puede hacer vivir esta pasión que estás sufriendo. Mira, hoy hablamos como Domingo de Ramos de ello. Hoy, esta pasión que estás sufriendo, háblame de Cristo, pero no podía. Tenía ella metido el tema de Dios. Para San Pablo no existe otro Dios que no pase por Jesucristo. Pero para San Pablo es muy importante, digamos, que nosotros nos unamos a Jesucristo, pero en cuanto hombre, la humanidad de Jesucristo. Como decía en la homilía, pues muchos de nosotros pueden decir, ah, pero es que Cristo era Dios. Y si Cristo era Dios, pues miren ustedes, entonces, ¿para qué nos sirve Cristo? Claro que era Dios, claro que tenía personalidad divina, pero en este mundo funcionó, vamos a decirlo con esta palabra corrientota, funcionó como hombre, porque tenía una naturaleza humana también. Y entonces fue sometido. Jesucristo alcanzó la plenitud de sí mismo en la resurrección. Incluso la plenitud de su conocimiento de Dios lo alcanzó en la resurrección. Vamos a decir que todo lo demás era, digamos, simulación. Vamos a decir que era simulación cuando Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a decir que no era nada más que unas palabritas falsas, pero destinadas a consolarnos a nosotros. Eso no se puede decir. No se puede decir. Jesucristo bajo la pasión sufrió con toda la fuerza que puede sufrir un ser humano. Y más, mucho más. Porque encima, pues Jesús cargaba sobre sí el pecado tuyo y el mío y el de todos los hombres. Y yo le decía a mi hermana, Jesucristo, no le entró. Y decía, quiero, pero no me acaba de entrar esa dimensión de la humanidad de Jesucristo. Yo digo, si solo es por consuelo. Yo sé que no necesitas, porque tú estás viviendo de la fe y bueno, pues tu educación y tu estilo, pues Dios. Pero es por tu consuelo, no es nada más porque o para que el Espíritu Santo te una profundamente con esta humanidad dolorida de Jesucristo, lo vivas en tu interior y experimentes el don más profundo que Dios nos da. En lo demás ella vivía la fe perfectamente. Me contaba, por ejemplo, que algunas veces, sobre todo al principio, cuando se le cayó el pelo, cuando todas esas cosas que pasan, siendo tan joven, además había estado soltera durante toda la vida, y cuando murió, cuidando a mi madre, cuando murió mi madre ya a los 50 años o 40 y muchos, pues se casó. Y me decía que algunas veces pues le entraba como ese deseo interior de preguntarle a Dios por qué, y por qué a mí, y por qué esto, y por qué me pasa estas cosas. Y ella, evidentemente con un don del Espíritu muy grande, aunque no lo supiera identificar, me decía, pero nunca lo he pronunciado. Nunca ha salido de mi corazón o de mis labios esta frase, ¿por qué? Lo consideraría como un juicio de Dios, lo consideraría como una traición. Eso mismo le oí yo muchas veces a esta Concepción Andreu, a esta viejita de la que os hablo. Dice, nunca le he preguntado a Dios por qué, nunca, nunca. No me lo ha permitido Dios. No me lo ha permitido el Espíritu Santo preguntar, nunca. Me entrego totalmente a los planes de Dios. Me entrego totalmente a lo que Dios quiera de mí. Nunca he preguntado estas cosas. Nosotros, pues yo no sé, vosotras, yo procuro no preguntar nunca tampoco. Pero el no preguntar nunca tampoco significa pues una entrega muy fuerte a este Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero en Jesucristo, en la línea de la humanidad de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar pues todo el significado profundo con el que San Pablo amaba al hombre Jesús, esta humanidad. Porque San Pablo pues estaba loco. La mujer esta de que os hablo, Concepción Andreu, llegó a decirme a mí alguna vez, dice, a lo mejor me paso, a lo mejor me paso. Tú corrígeme, siempre me decía, corrígeme. Pero yo quiero tanto a Jesucristo hombre, que casi no necesito a Dios. Me vale con Jesucristo hombre, digo, no mujer, eso tampoco. Jesucristo hombre, en cuanto hombre, sería un hombre cualquiera. No te olvides que Jesucristo tiene personalidad divina. Hay una unión hipostática que vosotros sabéis muy bien con la segunda persona de la Santísima Trinidad, con el Verbo de Dios. Es una humanidad que no tiene, digamos, como subsistencia propia, dicen los teólogos, no tiene substancia propia, no tiene personalidad propia, sino es una personalidad divina, modulada por Dios y sustancialmente divina la personalidad de Jesucristo, aunque vivida en una naturaleza humana. Es un misterio, pero un misterio precioso. Un hombre, si os encontráis en este mundo con un hombre que es igual que tú y sufre igual que tú y tiene las penas igual que tú y sufre de la fe y de la oscuridad terrible de la fe igual que tú, es decir, camina tu camino exactamente igual que tú, pero sabes que tiene personalidad divina, pues dices, ¡jo, qué maravilla! ¿Qué será eso? ¿Cómo lo conoció Jesucristo? Vamos a decir que Jesucristo tenía clarísimo que tenía personalidad divina. Pues en cuanto hombre no. En cuanto hombre no lo podía tener. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Según Santo Tomás y la teología medieval, sí. Pero hoy no hay ni un solo teólogo, nadie hoy día, que acepte esto, de que la humanidad de Jesucristo conocía perfectamente que Él era Dios. Entonces, ¿cómo actuaba tan fuertemente? ¿Cómo tenía ese poder? Pues sencillamente, pues porque tenía un don del Espíritu Santo total. Porque el Espíritu Santo le hizo decir palabras y el Espíritu Santo le hizo hacer acciones auténticamente poderosas, santas y divinas. Pero el conocimiento humano de Dios en Jesucristo creció hasta el final. Creció hasta el último día. Es decir, que Jesucristo fue como tú. Y Jesucristo fue como yo. Lo único que, pues, más todavía. Es decir, con más dolor. una mujer en, hace 5 o 6 años, no sé cuándo, me contó una mujer con esta teología de la que os estoy hablando, y me decía: Jesucristo tuvo que desesperarse, tuvo que desesperarse. A esta mujer se le había matado un hijo, un chico de 18 años en una moto contra un árbol, y se desesperó, se desesperaba esta mujer, pero era una gran cristiana. Jesucristo tuvo que desesperarse, porque si Jesucristo no se desesperó, ¿quién me redimió a mí? ¿O quién me puede redimir esta desesperación que tengo yo? Los santos padres dicen que todo lo que no está redimido en nosotros es botín del demonio, le pertenece al demonio. Si tú tienes una angustia, si tú tienes una rebelión, si tú tienes pues una desesperación que no está redimida, le pertenece al demonio. Y si le pertenece al demonio, pues mira, es malo, es muy malo que le pertenezca al demonio. Y entonces pues esta mujer decía: si es que yo lo noto, yo noto que el demonio anda justo junto a mí, además por la izquierda. Siempre dices que el demonio me sugiere por la izquierda. Digo: ¿qué pasa, que tú eres de derechas? Por la izquierda siempre. Como que el demonio le decía: ¿ves? Como la mujer de Lot, ¿os acordáis? ¿Ves? Dios no existe. Y si existe ese Dios en el cual crees tú, no te quiere. No es bueno. ¿Cómo piensas tú que Dios no pudo hacer algo para evitar el choque de tu hijo contra el árbol? Cualquier cosa que hubiera puesto. Si te hubiera querido de verdad, Dios hubiera hecho eso. Y es lo que siento yo, decía ella. El demonio da la razón a mi razón. Eso mismo es lo que siento yo. Yo estoy de acuerdo con el demonio, que Dios podía haber hecho algo y no lo hizo. Y si no lo hizo, ¿qué pasa? ¿Dios me quiere? ¿Dios es bueno? Oh Dios, me veo, decía. Es que me veo en brazos del demonio. Es que me veo en brazos del demonio, porque el demonio está de acuerdo conmigo. Está de acuerdo con lo que yo pienso. Y esta mujer decía después: me costó semanas de oración y de pedirle a Dios: por favor, Señor, no me dejes caer en la tentación. Aprendí del Padre Nuestro lo que no podéis imaginar. Las últimas frases del Padre Nuestro: no me dejes caer en la tentación, las aprendí en lo más profundo de mí mismo. Las había recitado toda mi vida, pero las había recitado pues como se recitan cosas. Pero con el tema de mi hijo aprendí que no me dejes caer en la tentación, porque caigo. Es tan fuerte, ha sido tan fuerte la experiencia que yo he tenido, que sencillamente me hubiera echado en brazos del demonio. Pero por otra parte, ella sabía que echarme en brazos del demonio sería la destrucción de mi ser, la rebeldía total. Formaría parte, uno más, del ejército de los rebeldes, del ejército del ángel de Satanás, del demonio que se rebeló contra Dios diciendo: non servia, no serviré, no serviré a Dios. Y entre los hombres pues esto será. Ahora, una persona tan cualificada, una persona tan iluminada por el Espíritu Santo, necesitó semanas de oración para que le volviera la paz, porque si no, pues sin redimir. A San Ignacio de Loyola le dijeron una vez, porque a finales de la vida de San Ignacio de Loyola pues estaban a punto de eliminar, no es la palabra eliminar, como se diga, la Compañía de Jesús, la querían borrar del mapa, por decirlo así, y después lo hicieron. Después hay una palabra, ¿cómo se dice?
Suspender.
Algo como suspender o sí, sí, hay una palabra típica de eso. Pero no,
clausurar.
Sí, Entonces esas palabras más o menos nos dicen algo de eso. Y le preguntaron a San Ignacio de Loyola, y si suspenden, si eliminan la Compañía de Jesús, ¿qué? ¿Tú qué harías? Y San Ignacio de Loyola, que ya debía de estar muy probado, porque ya era mayor y hacía muchos años, dijo, pues yo pienso que un cuarto de hora delante del Santísimo me bastaría para recobrar la paz. Tela. Toda la vida dedicado a una cosa y al final te dicen que toda tu vida ha sido inútil, que no has hecho nada bueno, sino que incluso que has creado un fantasma, que hay que eliminarlo. ¿Qué seguro estaría? ¿Qué tendría en el corazón? ¿Qué fuerza del Espíritu Santo? ¿Qué don más enorme para decir, con 15 minutos me bastaría para recobrar la paz? Y yo diría, Señor, tuyo es el tema. Yo siempre he querido obrar desde ti, en ti. Y por lo tanto, si se destruye mi obra, pues será que tiene que destruirse. Tú eres el dueño de la historia. Tú eres el que llevas adelante todo lo demás, todas las cosas. Entonces, pues, el Dios en que nosotros creemos es un Dios que pasa por la humanidad de Jesucristo y llega, pues, a lo que Él nos ha revelado de Dios. ¿Y qué nos ha revelado de Dios la humanidad de Jesucristo? Pues que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Nos ha revelado que hay una Trinidad. El Dios Trino es el Dios de Jesucristo. No es el Dios de Buda ni el Dios de nadie, no, es el Dios de Jesucristo. Se ha revelado una cosa maravillosa que no voy a tratar hoy, pero vamos, que otro día, que es comunidad. Dios es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le gusta que nosotros vivamos en comunidad. Y un hombre solo, pues, no es imagen de Dios. Porque Dios no es solitario. Un hombre solo o una mujer sola, pues camina por sus caminos, pero no es imagen de Dios, porque la comunidad es esencial para vivir la gracia de Dios y el don de Dios. Por eso, pues, siempre es tan bonito el tema de la comunidad, aunque humanamente resulte muchas veces el tema de la comunidad, pues, qué sé yo, lacerante, pesado y no sé qué más. Pero sin comunidad tampoco podemos ir a ningún sitio. Y San Pablo, pues, habla de esto. Habla de cómo este evangelio va fructificando por todas partes y da gracias a Dios por el tema de que los colosenses crean en esto. Crean en el evangelio que nos salva, crean en una palabra sencillamente que nos está salvando. ¿Y qué significa que nos está salvando? Pues mira, que la fe es una salvación. Que la fe te estructura por dentro. Que la fe, un hombre sin fe, es como un piso recién terminado que te dan las llaves, entras en él y no tiene muebles. Un piso desamueblado. Que entras en él y te causa cierta impresión. Esto hay que rellenarlo de algo, esto hay que hacer algo con este piso, si no, un hombre sin fe, pues no va a ninguna parte. Yo cuando predico ahora, pues predico mucho de lo que significa la fe para mí. Yo mismo no me entendería sin fe. ¿Quién sería yo sin fe? Pues no me entendería. O sea, yo pensaría, cerraría los ojos, miraría dentro de mí y diría, Chus, tú sin fe, ¿qué serías? Es que no me puedo imaginar. No me puedo imaginar a mí mismo qué sería yo sin fe. No puedo. Es que no quiero, además. No solamente no puedo, es que no quiero. Se me pone el pelo, ¿cómo se dice? Se me eriza el vello. Es que no solamente me quedaría sin fe, es que me quedaría sin amor. en el acto me quedaría sin amor. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo amar a nadie, no puedo amar las cosas si las cosas no son trascendentes. Yo no puedo amar una cosa que no vaya más allá de la muerte. Yo no puedo amar a una persona si solo la amo hasta la muerte. Yo no, yo quiero vida eterna para mí y para ella. El amor tiene que consumarse en el otro mundo, en la eternidad. Si no, para amar para 20 años, para 30 años, para 40 años, échale 80 años. Pues no. Tú solo tienes palabras de vida eterna, le dicen a Jesús. El amor. Yo es que sin fe no tendría amor. Para mí las cosas, pero cualquier cosa, el bar, todo, tiene que ser trascendente, pues si no, yo no le amaría. Y la fe nuestra cristiana es tan poderosa, tan omniexpansiva, digamos, y omnipresente en todo, que hasta no desprecia nada. El cosmos este que vemos, dice, será transformado, pero transformado en unos cielos nuevos y en una tierra nueva, no eliminado, sino transformado. O sea, no dice, el cristianismo no dice que sea malo y que haya que eliminarlo de la faz del mundo y de que no. Y no dice que sea y que esté bajo el poder del mal, que no, que el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nos dice que el mundo también tiene que ser redimido. Hay que arrebatárselo al demonio, hay que quitárselo de las manos. Por eso, pues alabar y bendecir a Dios desde las criaturas, pues es una cosa buena, maravillosa. Yo me quedaría sin fe, si me quedara sin fe, me quedaría sin amor, sin trascendencia, sin las cosas no me dirían nada, mi propia vida no me diría nada. ¿Yo para qué como? Me entraría eso que llaman ahora, digamos, anorexia, pero también, digamos, lo que ese como instinto de muerte que hay, que tienen muchas personas, que como que quieren dejarse morir. ¿Para qué? ¿Qué sentido puede tener mi vida? Pues ese tipo de depresión, que hay depresiones muy hondas, como muy esto, que la gente, pues, hace muchas veces inconscientemente y sin darse cuenta, hace lo posible por morirse. Aunque no quiera morirse, pero hace lo posible. Hay como un no come, no esto. Yo no voy a decir que en algunas adicciones no haya, digamos, ese instinto de autosuicidio, pero no sé, yo fumé en mi tiempo y el fumar yo sabía que era muy malo para mí y en algunos momentos decía yo, pero no me estoy matando, no estoy envenenándome, y así todo seguía, y yo sabía que eso también tenía que ser redimido en mí. Bien, y si pierdo la fe y y el amor y la caridad, díganme ustedes, ¿dónde iría a parar mi esperanza? Y si yo a mis 73 años resulta que no tengo esperanza, díganme ustedes, ¿qué puedo significar yo en este mundo? ¿Qué puedo significar? Pues ya no valgo. Si ya no soy, diría, yo ya no tengo futuro. Yo ya no tengo futuro. El otro día, viniendo en el avión, ya os conté, pues sencillamente me mareé, monté el numerito. Tuve que estar tirado en la parte de atrás del avión, hora y media, atendido por una azafata y por una de estas chicas que fue conmigo. Y llamando el piloto continuamente, bueno, el sobrecargo, pero por encargo del piloto continuamente, ¿cómo está ese señor? Porque la legislación es muy estricta y tienen que bajar a Marrakech, nada menos, entre los moros. Allí yo no tengo nada contra los moros, pero no me gustaría nada que me dejaran tirado en Marrakech, en un hospital de Marrakech, y que se hiciera cargo mi familia o se hiciera cargo la orden. Pues no, pero eso te produce un síndrome. A mí no mucho, la verdad, porque a que no me veis como muy afectado por ello. Pero bueno, pero lo cuento. pero lo cuento. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, ¿pero qué esperas en ti ya? ¿O qué espero yo en mí? Y yo no soy una persona nada negativa, espero mucho, a pesar de los mareos. Por otra parte, estos mareos también son muy de familia, de tal forma que yo me he mareado mil veces, pero ¿podré yo viajar ya en avión solo? Todas estas preguntas te nacen. Seguro que voy a viajar en avión solo, seguro, hasta que me bajen de una vez a Marrakech o algún otro sitio semejante y me convenza de que no tienes que viajar solo por tu edad. Entonces, pues digo, ¿qué va a esperar uno? Es que yo carezco de esperanza. ¿Qué va? Yo tengo muchísima esperanza, pero no la esperanza de este mundo, no la esperanza en mí, no la esperanza de que se tiene de joven. No, no, yo tengo una esperanza del corazón, profunda, bella, la esperanza que por Jesucristo, como estos señores colosenses, San Pablo también podía dar gracias por mí, por la esperanza que tengo. Pero claro, diréis, pues qué chulo eres. Que yo no soy chulo. ¿No ves que esas cosas son don? Todos lo hemos recibido. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Es que tengo yo alguna esperanza? ¿Es que yo tengo verdaderamente de mí? Para el año que viene cumplo los 50 años de sacerdote. Justo para el año que viene. Es decir, 50 años de sacerdote. Y yo pienso, pero has perseverado tú. Pero si tú no te has salido por allá por los años 70 y 80, que se salían tantísima gente de sacerdotes, ¿os acordáis? Y de monjas. Yo le oí decir al cardenal Swenens que en 10 años se salieron 250.000 sacerdotes de la iglesia, más de medio millón de monjas y seglares incalculables se salieron de la iglesia. Es que, ¿qué pasa con eso? Yo he perseverado yo. Si a mí me pasaba lo mismo que a los otros, ¿por qué no me he salido yo? ¿Por miedo? Pues yo tampoco tengo conciencia de que no me haya salido por miedo. Pues no. Yo podía haber iniciado una vida como tantos la han iniciado. Yo tenía mis estudios, tenía mi cosa. Pues podía haber seguido adelante perfectamente. Pero no estaba yo muy seguro dentro. Pues porque se tambaleaba todo por aquellas épocas. Y estoy hablando a gente que vosotros lo habéis vivido. Vosotros sabéis de esto tanto como yo. Porque anda que no tendréis compañeras que por aquellos años se fueron con el tema de la Gaudium et Spes, es decir, con aquellos temas en los que nos metíamos tanto con las cosas de, pues no sé, del compromiso social y de todo esto. Pues, ¿qué nos pasó? Pues nos pasó una cosa fundamental, y esa cosa que nos pasó fue que, sencillamente, ¿os acordáis que se decía por aquella época que el trabajo es oración, que el trabajo es oración, que el trabajo es oración? Trabajamos tanto, tanto, tanto que nos olvidamos de la oración. Y se nos secó el alma. Y como se nos secó el alma, porque el alma sin oración se seca, pues muchas personas ya no tienen un cura sin oración y una monja sin oración. ¿Qué le brota en el estómago? Pues una culebra. ¿Y qué le dice esa culebra? La misma culebra de Adán y Eva. ¿Qué le dice esa culebra? ¿Tú qué pintas aquí? ¿Pero qué haces aquí? ¿Para qué eres monja? ¿Para qué eres cura? Pero si puedes tú, de sobra, deseglar hacer las ilusiones que tienes y los ideales, ayudar a los demás y todo eso, y lo puedes hacer mejor sin ser monja. Siempre ahí, bajo las opiniones de una priora. ¿A qué pierdes tú el tiempo con esas cosas? No, lánzate tú en la... Y entonces yo pienso, porque eso a mí me sucedió. Y yo me pregunté a mí mismo montones de veces, ¿y yo qué pinto de sacerdote? ¿Yo qué pinto? y me dolía. Yo estaba por aquella época, allá por el año 1970. En el año 1970 se murió en París, en el verano, el padre Guillermo Fraile, famoso Guillermo Fraile, que es profesor de Historia de la Filosofía actual en la Universidad Pontificia de Salamanca, de un ataque al corazón repentino. Y el decano buscó entre los dominicos a uno que le sustituyera como profesor de Historia de la Filosofía actual, y me llevaron a mí. Fui yo como sustituto del padre. Yo tenía clases primero en segundo de comunes, dos grupos, el nocturno y el de la mañana, pero también tenía clase con quinto de filosofía pura, que habría como unos 60 o 70 alumnos, la mayoría mayores que yo en edad. Y como profesor, bien. Yo como profesor, bien, había estudiado siempre en el extranjero, en Alemania, conocía las lenguas, en fin, toda esa cosilla de la filosofía actual, pues la dominaba perfectamente, incluso impresionaba o les impresionaba a los alumnos, yo lo sé. Pero, ¿y yo por dentro? ¿Cómo estaba yo? Me consolaba con los filósofos, porque estudiaba profundamente, tenía tiempo. A pesar de que tenía mucho jaleo, porque como profesor y como comunicador, pues yo sí que tenía éxito con los chicos y las chicas, me querían un montón. Pero mi vida interior, ¿quién me la solucionaba? Y yo estudiaba a los filósofos, pero me di cuenta en un momento dado que la filosofía, que los filósofos eran más inteligentes que yo, pero un poquito más nada más. Solo un poquito más inteligentes que yo. O sea, que no me solucionaban el problema de mi vida. O con otras palabras, no me salvaban. No me salvaban. Y yo fui un poquito más tarde, ya por los años 1970 y algo. Después ya en el año 73 me eligieron prior de Alcobendas, en el mes de noviembre, y a pesar de que tenía una perspectiva buenísima en la universidad, porque había oposiciones a cátedra de Historia de la Filosofía actual y solo me presentaba yo, o sea que la hubiera ganado, y que solo me presentaba yo, pero me eligieron prior en Alcobendas y no pude resistir y me fui a Alcobendas. No quería pasarme la vida entera en una universidad, la vida entera como profesor. Estaba mal, es que yo estaba mal. Estaba mal por esto que os estoy diciendo, estaba mal, pues, mi profesor, de esto. Y bueno, pues después logré entrar en la dimensión de Dios a través de la renovación carismática. Un día me encontré con un grupito de personas que yo me di cuenta que no hablaban de Dios. Hablaban solamente de que Jesús vive y es el Señor. Entonces conecté con otra realidad de Dios distinta de la que yo tenía en la cabeza, porque yo en la cabeza solamente tenía Dios, Dios. ¿Os acordáis de la teología de la muerte de Dios? Que entonces estaba muy... que decían, relación vertical con Dios no podemos tener, relación horizontal con los hermanos. Por lo tanto, tú entrégate a los hermanos y todo esto. Pero yo me había entregado a los hermanos y no me produjo nada más que... no sé, malestar interior, malestar hondo. No me salvó tampoco el entregarme a los hermanos. Yo no estaba salvado. Esto otro después sí. Cuando yo experimenté que Jesús vive y es el Señor, y de una forma u otra recibe su aliento y su gracia dentro de ti, entonces ya tienes un saber de salvación, un saber verdadero, no el sabor de la filosofía, no el saber de los filósofos que no pasa de la cabeza, sino el saber sabroso del corazón, en el que pues ya te entra el don de Dios y la gracia de Dios. Y entonces sí que puedes amar a los demás, y sí que puedes hacer compromisos. Bien, esa fue mi historia. Ahora ya que estoy al final, digamos, o que voy a cumplir 50 años de sacerdote, ¿puedo yo decir que he perseverado yo? Pues sí, yo siempre he sido un... me hubieran podido los acontecimientos con una facilidad terrible. Me hubiera visto yo sometido al oleaje de la vida sin tener yo capacidad para agarrarme a ningún asidero fijo. La vida es muy poderosa y te pega para allá y para allá y para allá y para acá. Incluso las propias ideas, pero si te las embuten, como se embuten las jijas en un chorizo, o como se diga aquí, el picadillo en un chorizo. Si las ideas muchas veces son parte de como las gripes, si andan por ahí sueltas, se te meten, crees que las piensas tú, pero no las piensas tú, si es la moda la que te lo meten en el alma y en el corazón. Crees que tú eres original pensando esto, pero si eso es lo que se vive, es la propaganda, es la realidad en la que estamos en este momento. ¿Y cuántos jóvenes sufren de esto? Hoy, por ejemplo, pero no solamente jóvenes. Y ahora cuando yo pienso, voy a cumplir los 50 años, he perseverado yo, pues no. Yo me doy cuenta que sobre mí el Señor ha actuado, que hay un plan, que ese plan se cumple en mí porque al Señor le ha dado la gana. Y sencillamente, pues porque yo puedo decir, Señor, gracias. Gracias porque tú has perseverado en mí por encima de mi propia debilidad, por encima de mi propia incapacidad para perseverar en una cosa como esta durante 50 años. Yo no hubiera sido capaz. En el sitio donde voy a ir ahora en Madrid, que me han destinado a Simancas, un barrio de Madrid, pues hay unas hermanas, unas monjas al lado que son de estas hermanas de la Sagrada Familia, que visten de gris. Aquí en Güímar tienen un colegio. Esas, las de Nazaret, justo. Pues ahí había una monjita, cuando yo estuve la otra vez, porque yo ya estuve allí, que siempre decía, era muy mayor, muy mayor, muy mayor. La única virtud importante, la única es la perseverancia. La única virtud importante, lo demás no importa. Haya pasado lo que haya pasado en tu vida, no importa nada. La perseverancia es el hilo donde se engarzan todas las joyas que tú hayas podido producir o vivir durante toda la vida. Pues bien, yo también pienso un poco eso, la perseverancia. Pero ¿es tuya? Pues no, ¿qué va a ser mía? Por eso si yo digo que tengo fe, esperanza y caridad, yo no soy un chulo. Tú vas a ser un chulo, es un pobre hombre. Pero las puedo tener, las tengo, las siento, las vivo. Es una vivencia. Pero las voy a referir a mí. San Pablo lo dice muchas veces. No, hombre, no. ¿Cómo vamos a referir a nosotros estas cosas? Pero son reales en nosotros. Son reales en nosotros por la acción del Señor, por la acción de la gracia de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Pues mira, sí, lo tengo. San Pablo, si no tuviera esta consideración que os estoy diciendo, este sí que sería un chulo. Porque mira que es que en todas partes mete como su protagonismo. ¿Os dais cuenta? Ellos no sé cuánto, pues yo mucho más. Los apóstoles han trabajado, pues yo el doble que todos. Pero montones de veces. Continuamente tenía un sentido de la elección y sentido aquí mismo en esto. No, les dice a los colosenses que bueno, que están muy bien y que han recibido la palabra de Dios mediante un paisano que era Epafras, porque Epafras era de Colosas, había nacido allí, se conoce que había escuchado a San Pablo y después le predicó el evangelio y fundó la comunidad de Colosas. Pero figuraos lo que dice San Pablo. Tal como os la enseñó la palabra, quiere decir Epafras, nuestro querido consiervo y fiel ministro de Cristo, en lugar nuestro. O sea, yo era el que tenía que haber predicado. Pero como no pude, pues fue Epafras. Pero vamos, yo soy el ministro, yo soy el destinado, pero todas las cartas de San Pablo están así, plagadas de estos pequeños, digamos, toquecitos de protagonismo personal. Y voy a decir yo que San Pablo lo pensaba esto como un protagonista, digamos, como una chulería, como un decir yo y nadie más. Pues no, para nada. Pero tenía un sentido tan profundo de la acción de Dios, de la elección, de lo que Dios hace, de lo que Dios quiere. Tenía un sentido tan profundo de lo gratuito, de la gratuidad, aquella frase, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿O qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Y si todo lo has recibido, ¿por qué te chuleas tú como si no lo hubieras recibido? Como si fuera tuyo. Como si naciera de ti. Y eso era lo que tenía el corazón de San Pablo. Cuando uno tiene esto, pues puede decir, pues sí, Señor, tengo fe, esperanza y caridad. Y decírselo a cualquiera. No proceden de mí. Yo no soy nadie. Pero Dios las ha derramado en mí. Todas las que estáis aquí, lo podéis decir lo mismo. Fe, tenéis fe, esperanza y caridad como los colosenses. Y San Pablo podía decir, doy gracias por la comunidad de La Palmita, en la isla de La Palma, en Santa Cruz de La Palma, por la fe y la perseverancia. Porque no sé lo que seréis vosotras, pero una cosa sí que tengo clara, que hasta esta tarde estáis perseverando. Y Dios quiera que sea para siempre. Eso lo tenéis. Si todas las virtudes se encarcelan ahí, pues... Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues mira, lo que nos dice San Pablo, doy gracias a Dios por vuestra fe, esperanza y caridad, por vuestra perseverancia en la fe. Y así termino esta charla, porque es, digamos, el gran mensaje que San Pablo, digamos, con la que ilumina todo lo que les va a decir después a los colosenses. Os voy a decir y os voy a canear un poco, la verdad, porque en alguna cosa estáis fallando, pero vaya por delante, que doy gracias a Dios por vosotros, por vuestra perseverancia, por vuestra fe, por vuestra esperanza y por vuestra caridad. ¿Qué les va a decir? Pues ya lo veremos. ¿Nos viene a nosotros bien? Pues a lo mejor no estos temas, porque estamos en otra cultura distinta. Pero si no nos viene bien eso, pues algo nos vendrá bien, porque siempre el Señor nos puede decir palabras de vida y palabras de corrección. Pues muy bien, hermanas, que estas palabras nos ayuden a dar gracias a Dios por nosotros mismos y por nuestra perseverancia.